Bueno, pues para mí es un gran placer presentar a Dato, porque no quería dar una charla, pero lo convencí un poquillo. Que Dato, para el que no lo sepa, actualmente está trabajando de Release Manager en Debian, que son las personas que gestionan cuando sale la próxima release, así que si lo sabéis, lo queréis saber, le tenéis que preguntar a él. Y nos va a dar así una charla para que podamos entender un poco mejor cómo funciona Debian. Dato, lleva, ¿cuántos años llevas trabajando en Debian? Cuatro o cinco años. O sea, que sabe muy bien de lo que va a hablar. Y nada, espero que os guste.
Bueno, pues gracias, Ana. Vamos a hablar de Debian por dentro, cómo se ve, cómo funcionamos, pero sobre todo espero poder, pues a la gente que estáis aquí, que tenéis interés en Debian y alguno de vosotros quizás está interesado en empezar a contribuir o participar, pues que pueda comprender algunas de las claves necesarias para adaptarse bien a Debian, y al final veremos algunas maneras de cómo empezar en Debian. Entonces, este es el plan para la charla, una muy breve introducción de Debian por si alguien no está completamente familiarizado con ella, algunas claves para comprenderla, cómo nos organizamos, y luego los dos últimos puntos, lo que he dicho, por qué uno puede querer contribuir a Debian y cómo empezar a contribuir. Entonces, bueno, aquí tenía una transparencia para presentarme, básicamente lo ha dicho Ana. Si me tenéis que dirigiros a mí, pues por favor usar el nombre corto, Dato. Y básicamente esto es lo que yo he hecho en Debian. En 2004 empecé a contribuir, al año siguiente me convertí en desarrollador oficial y desde entonces pues he estado asociado al Release Team, que es, como ha dicho Ana, pues coordinamos a todos los desarrolladores para la producción de la nueva versión estable. Entonces, esta breve introducción a Debian, pues es una distribución de GNU Linux y es una distribución veterana, es de las que más tiempo lleva. Comenzó en 1993, en agosto, así que en breve será su aniversario. Y bueno, quizá en aquella época lo que más nos distinguía era que éramos una distribución con ideales, en el sentido teníamos unos documentos, les llamamos los documentos fundacionales, que determinan, pues por ejemplo, qué software puede entrar en Debian, qué consideramos libre y qué no consideramos libre. Ese documento luego ha servido para otras entidades como la Open Source Initiative para que definan ellos lo que consideran libre. Y luego tenemos el SC, el Social Contract, el contrato social, que nos dice un poco cómo nos tenemos que comportar tanto dentro de la comunidad del software libre en general como hacia nuestros usuarios. Pero la cosa más importante de Debian para mí es que es una distribución dirigida por la comunidad que forman los desarrolladores y contribuidores de Debian. Esto, la mayor característica, lo más importante, es que el timón de la distribución lo llevamos nosotros. Nosotros decidimos a dónde queremos ir, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, etc. No hay ninguna entidad detrás de nosotros que dicte qué objetivos tenemos o qué cosas vamos a implementar o dejar de implementar. Para mí eso es muy importante. Si el día de mañana todos los desarrolladores en general deciden cambiar el rumbo, pues si es una decisión que todos estamos de acuerdo con ella, o la mayoría estamos de acuerdo con ella, pues irá adelante sin que ninguna otra entidad pueda pues poner su veto o lo que sea. Entonces, somos pues eso. Hay, siempre se dice el número de alrededor de 1,000 desarrolladores oficiales, pero bueno, es un número engañoso porque hay mucha gente inactiva. Pero luego también hay que añadir los que no son desarrolladores oficiales, que pueden ser pues mantenedores de paquetes, que aportan su granito de arena, o no tan pequeño granito de arena, a Debian, pero que no tienen el estatus oficial. Pero igualmente les reconocemos sus contribuciones y es muy importante porque no llegamos a todos los desarrolladores oficiales. Lo que estáis aquí es porque tenéis un cierto interés en Debian, os interesa pues aprender más sobre ella o, como he dicho antes, empezar a colaborar. Entonces, aquí en esta parte de la charla voy a explicar lo que yo creo que son las claves para entender a Debian como una entidad que tiene sus propios comportamientos, su propia manera de moverse y sus retos. Entonces, yo creo que estos son los dos aspectos que si los comprendes vas a entender muchas cosas sobre Debian, que son el tamaño de la distribución, ahora lo veremos, y la heterogeneidad, en particular la heterogeneidad de sus desarrolladores. Vamos a hablar primero del tamaño. También es una distribución muy grande, es de las más grandes que hay, sobre todo en en términos de software empaquetado, software que se pone a disposición del usuario, que es el número de paquetes, pues debemos tener en torno a 20.000 paquetes. Que yo sepa, no hay ninguna otra distribución con un número tan elevado, excepto Ubuntu, que muchos de sus paquetes se nutren de Debian, así que es la misma cosa en ese sentido. También tenemos muchos desarrolladores, 1.000 personas, ahora hablaremos de ello. O por poner otros ejemplos de cosas que tenemos mucho, pues número de arquitecturas, tipos de máquina para los que Debian está soportada, número de bugs, bueno, muchas cosas. Entonces, el tamaño hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con el impacto de los cambios. A mí me gusta hacer una comparación con el kernel de Linux. En el kernel de Linux, si tras una discusión se decide que pues hay que cambiar la interfaz de tal función o de tal módulo, pues lo que hacen es deciden el cambio, deciden la nueva interfaz. Entonces alguien va y, según tengo entendido, cambia todos los ficheros del kernel de Linux de una vez, así de golpe, y los adapta a la nueva interfaz, ¿vale? El kernel de Linux es grande, pero todavía tienen un tamaño que pueden hacer eso. Nosotros con cerca de 20.000 paquetes es algo que no podemos hacer. Cuando entras en Debian te das cuenta que muchas de las discusiones que afectan al proyecto en general, a la tecnología que empleamos o lo que sea, pues tienen ese componente de decir, si este cambio, si esta manera de hacer las cosas va a requerir que cambiemos todos los paquetes, no es viable. Sencillamente no se puede hacer. Y incluso aunque no sea un cambio que afecte a todos, cuando se realiza un cambio que afecta a muchos paquetes, pues esos muchos paquetes son muchos paquetes y hay mucho trabajo. Entonces, es algo que incluso aunque uno mantenga unos poquitos paquetes y esté como aislado del resto, es bueno tener en cuenta. Y luego, pues también tenemos muchos desarrolladores. A mí me gusta decir, para entender a Debian, que las personas somos entidades enormemente complejas. Entonces, pues si pones a 1.000 personas juntas, pues la complejidad resultante es importante. Y pues digamos que todos vamos en una misma dirección, pero aunque el rumbo general sea el mismo, cada uno tiene pequeñas variaciones en ese rumbo que hace que cueste de moverse, de quizá no de progresar, pero sí de aunarnos todos y decir esto es por donde queremos ir. En ese sentido, las distribuciones gobernadas por la comunidad son más difíciles de gobernar que otras distribuciones más jerárquicas, pero a la vez a mí eso me parece un poco la belleza del tema. O sea, tenemos que encontrar maneras de ponernos todos de acuerdo, etcétera. Entonces, este número de desarrolladores tan elevado se agrava, en mi opinión, por la heterogeneidad de los desarrolladores. Somos, aunque tengamos el mismo objetivo final, que es hacer de Debian una gran distribución, somos muy distintos entre nosotros. Es algunos aspectos en los que somos distintos, pues aquí enumero, voy a hablar un poco de ellos, pues en capacidad, en habilidad, incluso en experiencia. Dentro de Debian hay gente con distintas habilidades y... bueno. Y todos son parte del proyecto y a todos hay que respetar por igual, pero pues sí que se nota. En disponibilidad, en particular, disponibilidad de tiempo. No todo el mundo pues tiene el mismo tiempo para dedicar a Debian. Hay gente pues que es estudiante o lo que sea y puede dedicar mucho tiempo, y hay gente que pues a lo mejor solo dedica 3 horas los fines de semana. Entonces, pues eso es importante saberlo, porque imagínate que tú mantienes unos paquetes y de repente hay un bug, un problema en otro de los paquetes que no es tuyo, y mandas un informe de error, que mientras ese informe no se arregle, tú no vas a poder progresar, y a lo mejor, pues en Debian pasa desde que te lo resuelven en 20 minutos, literalmente, hasta semanas, porque a lo mejor pues ese desarrollador que tarda más semanas tiene un trabajo agotador, tiene familia e hijos y no puede dedicar tanto tiempo como le gustaría. A todos nos gustaría dedicar siempre más tiempo, pero siempre hay razones por las que esto no puede ser. La motivación nuestra también es distinta. Todos queremos que Debian sea lo mejor, pero tenemos distintas motivaciones. Hay gente que es porque le apasiona, porque se lo pasa bien. Hay otra gente que es, pues, a lo mejor por motivos de trabajo, mantiene paquetes que necesita para su trabajo. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Los intereses dentro de Debian, a lo mejor a alguien le interesa la distribución en su conjunto, todo, lo que dicen en inglés de big picture, lo que a vista de pájaro, todo, y hay gente que a lo mejor le interesa solo unos paquetes muy específicos porque son, los usa para su hobby o para su empresa o lo que sea. Entonces, cuando tú hablas con gente de cosas, igual no comparte tus intereses, no, aunque sea algo que a ti te interese mucho, igual esa otra persona no tiene tanto interés. También tenemos diferencias en ideales. Esto puede parecer sorprendente, pero tenemos discusiones que afectan a las cosas más, a las, como a las creencias más profundas de los ideales del software libre. Por ejemplo, pues siempre tenemos las discusiones de blobs binarios que hay en el kernel, por ejemplo, pues hay gente que piensa que no hay ningún problema, hay gente que piensa que es un horror y que se tienen que ir a la calle. Entonces, incluso aunque tenemos el mismo gran objetivo, hay diferencias importantes. Y luego dos cosas que a lo mejor siempre se pasan por alto. Dos cosas que a lo mejor no son tan obvias, pero que yo considero que también son importantes. La primera es las habilidades sociales. No todo el mundo es capaz de relacionarse con el resto de la gente de la misma manera y hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor tú eres muy dado a relacionarte con otros y hablar, etcétera, etcétera, o a dialogar mucho, y hay gente que es a lo mejor pues más tímida o más arisca o lo que sea. Entonces hay que ser conscientes de que no todo el mundo es como nosotros y no todo el mundo está cortado por el mismo patrón. Eso te lleva a ser más comprensivo, yo creo, a comprender mejor al resto de la gente, que es una virtud muy importante en un proyecto, en cualquier proyecto, pero en particular en un proyecto tan grande. Y luego, otro aspecto que es muy fácil de pasar por alto, pero igual en esta sala se pasa menos por alto, es el dominio del inglés. El inglés es la lengua franca de Debian y de muchos otros proyectos de informática, y tristemente pues es muy necesario que los colaboradores se sepan al menos defender. Quizá en una DevConf es muy difícil porque es hablado, entonces quizá el habla y el entender es lo que más cuesta, pero en el día a día, que todo se realiza de manera electrónica, de manera sobre todo escrita, pues es más asequible, yo creo. Entonces yo os recomiendo que si de verdad os interesa Debian es algo que queréis, os preocupéis de que se os entienda bien en inglés. Es una inversión que luego podéis usar no solo para Debian, sino para cualquier otro aspecto de vuestra vida. Y yo he visto a gente que tiene buenas ideas, ideas muy válidas, y que al exponerlas no se defiende bien en inglés y es malentendido, se producen malentendidos y se pierden buenas ideas por esta razón. Así que yo recomiendo que lo veáis como una inversión que os va a servir para otras cosas. Entonces, estas dos cosas que he dicho, el tamaño y la heterogeneidad, pero hay muchas otras que se van descubriendo. Pues lo que he dicho antes, aunque seas un desarrollador que mantiene unos pocos paquetes o incluso uno, es importante tener esto presente, saberlo, saber dónde uno está, porque no hay ningún proyecto igual a otro y cada proyecto se comporta de manera distinta. Cuando tú sabes cómo tu proyecto se comporta y por qué, pues inmediatamente tienes como una visión que te permitirá, yo creo, avanzar más. Entonces, yo os recomiendo que no os olvidéis de esto. Vamos a hablar un poco de cómo nos organizamos internamente. Digamos que nuestras unidades social, la unidad social de Debian es el maintainer. Yo traduzco como encargado de un paquete, que puede ser pues un desarrollador oficial. Una cosa que tenemos que se llama DM, Debian Maintainer, es una persona con un reconocimiento oficial para mantener sin ayuda, es decir, por sí mismo, un determinado número de paquetes, pero que no llega a ser desarrollador oficial. Esta es una buena manera de comenzar, porque a lo mejor no te interesa tener toda la responsabilidad y nivel de acceso que un desarrollador tiene, y mucha gente prefiere esto, o pues ser una persona que no tiene ningún acceso y siempre sus cambios, que es así como empieza todo el mundo, son sponsorizados por otra persona. A otra persona tú les muestras tus cambios y los introducen en Debian después de revisarlos. Entonces, lo interesante, bueno, perdón, me he olvidado del otro apartado, delegados, estos son gente que no mantiene paquetes, bueno, o que mantiene paquetes y además realiza tareas de mantenimiento en la infraestructura de Debian, pues el sistema de informe de errores o el archivo donde se suben los paquetes o las listas de correo, etcétera, o también pues labores de coordinación como hace el listing, por ejemplo. Entonces lo interesante es que cualquiera de estas dos, los encargados de paquetes o los delegados, pueden y suelen ser equipos. Desde hace ya bastantes años ha habido una tendencia a que muchas tareas se realicen en equipo e incluso paquetes no demasiado grandes se mantengan en un equipo o varias personas o como parte de un equipo superior, digamos, por ejemplo, un paquete de KDE, pues se mantiene dentro del equipo que mantiene KDE, pero a lo mejor una aplicación para KDE, que no es parte oficialmente de KDE, pues también se mantiene dentro de ese equipo, ¿vale? Entonces, el equipo se está convirtiendo en la unidad social básica de Debian. Como he dicho, nos comunicamos de manera electrónica y principalmente en el día a día usamos las listas de correo, las listas de distribución y el IRC. No usamos, que yo sepa, no se suele usar en Debian cosas como voz sobre IP, etcétera. Y luego tenemos pues reuniones cara a cara, tenemos de dos tipos, unas que ocurren a lo largo del año y pues un equipo en concreto se reúne para discutir o hablar de cómo van a hacer los siguientes proyectos que tienen, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, evidentemente, DevConf, que es pues la madre de todas las reuniones. Nuestros procesos, incluso lo dice nuestro contrato social, en cierta manera, son abiertos. Intentamos ser transparentes en el sentido de que se vea las discusiones que tenemos, lo que hablamos, todas las listas de correo, excepto una para temas sensitivos, son públicas, son abiertas y la mayoría de canales de IRC también. Digo relativamente abiertos porque es inevitable que pues la mayoría de los equipos tengan y tengamos pues por ejemplo un canal de IRC privado o una lista de correo privada donde discutimos internamente. Es algo que a mí me preocupa, no me preocupa, pero sí que me gustaría que fuéramos completamente abiertos, pero es difícil porque cuando hay tanta gente pues a lo mejor tener discusiones a los ojos de todo el mundo pues puede producir conflictos o se dicen cosas que a lo mejor pueden herir sensibilidades, no lo sé, pero yo creo que en el espíritu del software libre sí que cumplimos y somos suficientemente abiertos en nuestros procesos. Bueno, dependiendo a quién preguntes, te dirán que en Debian hay mucha jerarquía o muy poca jerarquía, o en general igual pues tendiendo a mucha jerarquía. Esto, la verdad es que sí que tenemos preferencia por las jerarquías lo más planas posible. En particular, esto se ve muy claro en lo que llamo áreas de responsabilidad y tener la última palabra sobre algo. Cada persona encargada de un área de Debian, que puede ser un paquete o puede ser una infraestructura como las listas de correo o lo que sea, pues esa persona que está realizando el trabajo físico de mantener esa cosa tiene la última palabra sobre lo que va a hacer. Por decirlo así, lo que esa persona diga o lo que ese equipo diga va a misa. Y los que no trabajan en ese equipo, pues en principio no tienen habilidad para obligar a que otra sea la decisión. Entonces, sobre esto, varios comentarios. En primer lugar, sí que tenemos mecanismos de resolución de conflictos. Cuando hay un desacuerdo importante entre dos partes, pues se lleva a un comité que decide cuál de las partes tiene la razón y cuál de las dos decisiones se debe tomar, que puede ser incluso pues no la del encargado. Y la cosa es que aunque la última palabra la tenga el encargado, a todos nos gusta opinar. Opiniones, sobre todo, la tiene todo el mundo y nos gusta particularmente pues opinar mucho sobre las cosas que hacen los demás o en qué dirección vamos a ir, etcétera. Que eso no es malo, porque cuanta más gente examine un problema, posiblemente mejor sea la solución, pero en mi opinión es fácil que se vaya de las manos. Y bueno, pues somos conscientes del problema y, por ejemplo, aquí en DevConf va a haber alguna charla, algún buff sobre cómo mejorar las cosas en este sentido. Luego hay otra cosa, que es lo que yo llamo el mantra de todos somos voluntarios, que es que aparte que a todo el mundo le gusta opinar, pues a nadie le gusta mucho que le digan lo que tiene que hacer. Entonces nos sentimos que todos somos voluntarios, entonces, pero las cosas que tenemos que hacer son responsabilidades adquiridas. Somos todos adultos y lo que hacemos lo hacemos porque queremos hacerlo. Pero al mismo tiempo, si tú te responsabilizas de algo, pues debes actuar como un adulto responsable y hacerlo bien, no descuidarlo. Bueno, hasta aquí, digamos, la primera parte de la charla. Si hay alguna pregunta hasta este punto, y si no, al final habrá otra ronda de preguntas. ¿Sí, Santiago? Sí, Santiago está preguntando cuando he dicho antes que tenemos un cuerpo, un comité encargado de resolver disputas entre desarrolladores, él tiene la impresión que no está muy activo, que no se usa lo suficiente. Ah, que no acudimos a él. Sí, que no se usa suficiente, que no se usa demasiado. Hombre, yo sí que lo he visto usado y desde hace un par de años ha habido nuevos miembros y luego ha habido otra remesa de nuevos miembros y yo creo que sí que intenta responder con relativa celeridad y quizá no hay mucho espíritu de usarlo mucho porque parece, sentimos, y es verdad, que es como la última medida a tomar, como es un paso realmente agresivo, porque es decir, hemos probado el diálogo y el diálogo no nos ha funcionado. Entonces acudimos a esto porque si seguimos por otro camino igual llegamos a las manos. Entonces es algo que, por ese sentido, yo creo que se tiene reparos en utilizar. Y no sé yo si es malo, porque yo creo que es muy bueno que se intente dialogar y llegar a soluciones por propio acuerdo, más que impuestas por otro comité, que por muy bien que se razone, una de las partes va a quedar insatisfecha. Bueno, pues voy a continuar con la segunda parte, que es una serie de, bueno, ayuda de cómo cosas a tener en cuenta si uno está empezando en Debian. La he dividido en dos partes, que son... me he saltado una transparencia, perdón. Software con bugs. ¿Por qué contribuir a Debian? Pues, en mi opinión, bueno, si lo usas para tu trabajo y es algo que te hace falta, pues esa es una razón muy válida. Pero yo creo que la mayoría que estamos aquí ayudando a Debian y contribuyendo a Debian es porque es algo que nos emociona, nos apasiona, nos hace vibrar. Es algo que llevamos dentro y que cuando hacemos cosas de Debian o cuando estamos en una reunión como esta, sentimos un gusanillo especial de decir, esto mola, ¿vale? Entonces, puede haber muchas otras razones para contribuir a Debian, pero yo creo que esta es la más potente de todas, ¿vale? Voy a hablar un poco de, en mi caso en particular, el camino que he recorrido de sentirme yo respecto a Debian, y yo creo que se aplica también a muchas personas. Yo empecé colaborando a Debian, y mucha gente estoy seguro que también lo hace, como... tú eres usuario de Debian, es algo que te resulta útil, y dices, anda, si yo puedo ayudar, a hacer esto mejor y todavía más útil para otros usuarios. Entonces, creo que ese es el primer paso que te hace contribuir a Debian. Yo, cuando empecé, me encontré que luego era muy gratificante recibir apreciación de los usuarios. Por ejemplo, pues yo empecé ayudando con un paquete que estaba un poco descuidado y empecé a hacerle mejoras. Y pues cuando te llega un mail de un usuario que te dice, anda, esto estaba fatal, pues gracias por mejorarlo porque ahora es mucho más útil o lo que sea, pues eso es muy, muy reconfortante. Otra cosa que en mi caso yo he encontrado muy gratificante es trabajar con gente muy cualificada y muy competente. Para mí eso es una oportunidad como pocas, porque aprendes mucho. O sea, es un lujo poder aprender de otros que saben más que tú y que te tienen mucho, mucho que enseñar. Y luego, pues el otro lado de la moneda, cuando tú mejoras, cuando tú eres cada vez mejor, pues empiezas a notar que que se te respeta o que la gente aprecia tu trabajo, no solo los usuarios, sino también tus colegas. Los otros desarrolladores consideran que tú estás haciendo una labor valiosa y que está muy bien que lo hagas. Quizás no se dice lo suficiente y hay que adivinarlo o intuirlo, pero definitivamente todos sentimos cuando alguien se va y perdemos sus contribuciones, pues realmente se nota. Pero no solo perdemos sus contribuciones, porque en Debian, cuando llevas un tiempo, como hay tanta gente, pues acabas encontrando más que colegas, más que compañeros de trabajo, y yo creo que más de uno de nosotros ha encontrado verdaderos amigos. Más allá del puro trabajo técnico, acabas teniendo relaciones personales con personas que dicen, buah, el proyecto no solo mola a nivel técnico, sino que además mola a la gente, y alguna es, de repente, es parte importante de tu vida. Y luego, por último, pues bueno, esto se ve mal por el problema que ha habido, formar parte de algo más importante, más grande que uno mismo. Es un sentimiento, quizá con un proyecto pequeño pues no se nota tanto. Si es un proyecto de una persona o dos o tres personas, pues no se tiene tanto ese sentimiento de decir, esto es algo gigante, esto es algo que ni dos, ni tres, ni quince, ni veinte personas solas podrían hacer, y yo estoy aportando mi granito de arena y contribuyo a que Debian sea lo que es. Y ese es un sentimiento también, en mi opinión, muy potente. Ahora sí, la parte de cómo comenzar a contribuir en Debian lo he dividido en dos transparencias: una serie de reglas, tres reglas, y una serie de consejos. También tres consejos. La regla de número uno, y para mí es una regla importantísima, de hecho me la sugirieron y me di cuenta de que la había descuidado en otra charla que di también aquí en Extremadura. Cualquier contribución, no importa lo pequeña o trivial que sea, es bienvenida. Incluso informar de un error es una contribución, porque de repente ese error, nadie era consciente de él, el encargado se entera y lo arregla. Y no solo te lo arregla a ti, sino te lo arregla a las decenas o cientos o miles de usuarios de ese paquete, de ese software. Entonces, no hace falta que tu objetivo sea ser desarrollador o ser una persona importante. O sea, quizá a veces le damos demasiada importancia al hecho de, ¿pero eres desarrollador o no eres desarrollador? Y yo creo que eso es un error. Cualquier contribución es y debe ser muy bienvenida. Así que si una persona es usuario, pero decide que para mejorar a Debian lo mejor que puede hacer es informar de errores, pues esa es su contribución y dependemos de ella. A lo mejor otra persona pues dice, no, yo no quiero contribuir de manera muy oficial, pero cuando veo fallos en software que yo entiendo bien, pues mando un parche o lo que sea, pues también. Y luego, pues si tú quieres continuar y convertirte en maintainer o en desarrollador oficial, pues estupendo, pero quiero que quede muy claro el mensaje de que no importa lo pequeña que sea la contribución, todas son importantes y de todas nos beneficiamos. La segunda regla es, no se lee bien, si no te apasiona, no merece la pena hacerlo. Aquí estamos todos, o la mayoría, por gusto, y en el momento que no haces cosas que te apasionan, pues pierde, yo creo que pierde la magia. Haciendo cosas que a uno le apasionan es como uno consigue darlo todo y hacer cosas realmente extraordinarias. Que extraordinario puede ser, pues mantener un paquete y mantenerlo bien, y que los usuarios de ese paquete digan, no, es que es un lujo usar este paquete, porque cuando yo mando un error, el maintainer me responde al día siguiente y me dice que pruebe esto y lo otro, y o me lo soluciona o me dice que es un error de verdad, y en una semana subo el paquete arreglado. ¿Por qué? Porque seguramente a ese maintainer, a ese encargado, le apasiona ese paquete, sienta por él, lo use, o sea el autor o lo que sea, pero no es algo que no le importa, es algo que le importa, y eso hace la diferencia. Cuando haces cosas que te importan, pues salen bien las cosas. Y la última regla es que perseveréis. Quizá Debian no sea, no dedique una gran cantidad de energía a preocuparse y hacer fácil contribuir. quizá ese aspecto, hay tanto trabajo que ese aspecto quizá pues lo tenemos un poco descuidado. Pero yo os recomiendo que si sentís que Debian es algo que sentís que vale la pena, pues que perseveréis, porque poco a poco se va abriendo el camino entre las ramas y al final hay un camino de verdad que no hay que pelearse más y uno ya está dentro. Esto no significa que uno no pueda buscar ayuda y ni que nosotros no deberíamos ser más activos en darla, pero lamentablemente sí que es verdad que hace falta perseverancia. Y en cuanto a los consejos, también tengo tres consejos. Para empezar, yo creo que es mucho mejor unirse a un equipo existente que mantener paquetes en solitario. Si hay algo que os interesa, buscar si hay un equipo que mantenga ese conjunto de paquetes o lo que sea, y pues una vez hayáis pues leído, visto cómo se hacen las cosas, os unáis a ese equipo, porque la gente que está ahí, todos los equipos necesitan ayuda, o bueno, prácticamente todos, la mayoría la reciben muy bien y entonces pues os van a ayudar, porque cuanto más hagáis, cuanto mejores seáis, más tiempo van a tener ellos mismos. ¿Veis? Yo siempre digo que una de las mejores cosas que hacer es, pues si hay un equipo que te interesa, apúntate a la lista de correo y léela. Simplemente ve leyendo el correo que llega, porque eso te da una impresión de cómo se hacen las cosas en ese equipo, cuáles son los procesos, y después de leer un mes o dos meses ya sabes cosas de ese equipo. No es hola, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Pues ya vas a saber cosas que hacer porque las has aprendido. Entonces tienes que enterarte de cómo son las cosas, leer y saber cómo se hacen las cosas y luego empezar a hacer. Ese es básicamente el proceso. En este sentido, en el de aprender y hacer cosas, hay un consejo que yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta, que dice: invierte tiempo por ti mismo, por iniciativa propia, tú solo, y que se note que lo has hecho antes de pedir que otros lo inviertan por ti. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú te atascas con algo, puedes pedir ayuda. Pero si a la persona que le pides ayuda siente, ve que tú has dedicado tiempo a investigar por ti mismo y has intentado solucionar el problema tú, pues estará más dispuesta a complementar esa inversión de tiempo tuya para ayudarte. Porque si tú llegas y se nota que simplemente te has atascado y no quieres seguir, quieres que alguien, entre comillas, te lo haga, pues esa persona va internamente o en el inconsciente va a pensar: bueno, es que me estás pidiendo que yo haga este tiempo en arreglarte esto, pero tú no estás dispuesto a hacer el mismo esfuerzo de emplear tiempo. Yo creo que esto ayuda mucho. Hay mucha diferencia entre ir a alguien pidiendo ayuda sin haberse esforzado y habiéndose esforzado. Y como último consejo, bueno, esto he tenido problemas traduciéndolo. En Debian nos gusta mucho por decirlo así, la excelencia técnica, pero más que la excelencia, nos gusta saber y sentir que la gente está intentando alcanzarla, que es como se traduciría lo de strive for excellence, es pues intentar hacerlo lo mejor posible. No todo el mundo puede hacer las cosas igual, pero tenemos un ojo crítico para ver si algo se ha hecho con esfuerzo y intentando hacerlo bien, o se ha hecho a patadas. Y las cosas hechas a patadas, pues en Debian, a la mayoría, no nos gustan. Y no es que no nos gusten, es que encontramos y sabemos que el hecho de esforzarse por hacer las cosas mejor, lo mejor posible, es una gran satisfacción. Yo no sé, es algo que yo siento y yo creo que mucha gente también lo siente. El hecho de decir, pues he hecho una cosa a patadas, pues yo no entiendo muy bien qué recompensa puede dar eso. Es que hacer las cosas bien es un fin en sí mismo, y yo creo que Debian me gusta mucho porque muchos de nosotros creemos que es un objetivo en sí mismo hacer las cosas lo mejor posible. Y hasta aquí es la charla. Ahora, si tenéis preguntas sobre la primera parte o la segunda, pues muy gustoso las responderé. ¿Cuándo es qué? Eso es para la otra charla, para la charla del Release Team. Algo habrá. Siempre hay una fecha, la fecha en la que sale.